todos los ciudadanos, sin excepción, todos podrán pasear, podrán estar y podrán bañarse. Esto, por tanto, sí que tiene mucha importancia que lo dijera una constitución y la ley.
Cuidado.
Está muy bien esto, ¿eh?
Sí,
está muy bien, sobre todo que lo estén escuchando los surferos de la zona de Canarias, que se creen que la playa es suya y que tú no puedes coger la ola, ¿eh?
Ya, espérate, que te quiero meter en un brete. Tú quieres meter en un brete a Félix, ¿no? Dices, bueno, pues yo, tú también te vas a hacer empresario. ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Empresario turístico o qué?
Hombre, yo ahora mismo sí me pongo... Pues yo me pillaré, yo creo que ahora mismo tengo un hotel de lujo, ya me lo he comprado, ya lo tengo. He cogido y le he quitado una parte de las hectáreas a Roberto y ahí me he montado un hotel de lujo.
Y queda una cala
del río. Que toca la playa y toca el río,
y
¿vale?
Y tiene una cala, ¿no?
O sea, hombre, tiene vistas, pero una cala, no una cala normal. Yo sí que me pongo una cala preciosa.
La cala Vera, ¿no?
A Macarella, directamente ahí en Menorca.
¿Y qué quieres, poner el cartelito este de...?
Claro, a mí me gustaría saber si yo puedo poner el cartel de, en plan, playa privada exclusiva para clientes del hotel. El típico cartel. Que me lo salto.
Oye,
siempre.
Chicos, estoy preocupado de que mis compis del programa tenéis delirios de grandeza todos hoy.
Que nos estás incitando, nos estás provocando. Espérate, que Pablo González se quiere comprar el mundo. O sea, que después de... A ver, ¿qué hacemos con eso?
No llega ni para el país.
El periódico que le sale caro y lo piratea. Bueno, entonces, ¿que ponemos el cartel de playa privada o no?
Sí, eso.
A ver, voy a ser muy claro, ese cartel no vale para nada.
Joder, hombre.
No puedes convertir la playa en privada porque tengas un hotel al lado. La propiedad del hotel puede ser tuya, el jardín puede ser tuyo, la piscina puede ser tuyo, la playa no.
Vale.
Y esta diferencia es fundamental, ¿vale? El cartel sería, por tanto, papel mojado. Nunca
pues está en la playa, pues sí.
Espérate, porque, a ver, es que, Edgar, tú me dijiste cuando compraste esto del hotel que los terrenos que rodean la cala esa... Esos son tuyos, ¿no?
Eso es mío. Yo ahí, por ejemplo, yo pongo las vallas.
Contratamos al mismo que cercaba, al mismo de la finca que hay.
Dos por uno.
¿Te hace precio?
Sí.
Dos por uno, y claro, yo, es eso, yo no dejo atravesar la propiedad porque es mía. O sea, la playa sigue siendo formalmente pública, pero no puede llegar nadie.
Anda, ¿hay qué?
¿Ahora qué?
¿Hay qué?
¿Ahora qué, señor Martín?
Jaque mate.
A ver por dónde sale ahora, señor fiscal. Venga.
Pues os tengo que decir,
años de experiencia,
chicos.
Y ahora te he pillado, ¿eh?
Cuidado, que te estás creciendo. Que te estás creciendo hoy, mañana te toca ahí en un juicio de no sé qué, de las multas estas que tienes pendientes en Barcelona, y la lías, ¿eh?
O sea, las tengo pendientes en Madrid, pero solo me llegan si me empadrono, que me lo han dicho.
Tomo nota.
Perdón.
Pues tengo que... Lo ¿tampoco? Siento, chicos, tampoco, porque la ley de costas pensó precisamente en este problema. ¿Y qué impone la ley de costas? Que en estos casos que me decís, existe obligatoriamente una servidumbre de acceso público y gratuito al mar, sobre todo en los terrenos colindantes o contiguos, en los términos que establezca la ley. Por lo tanto, obligarían al dueño del hotel a establecer la manera de permitir que estableciera un camino o una forma de acceder a la playa, obligatoriamente, por
oye,
ley.
Mi favorita, la última ya, que tenemos un minuto. La playa es pública, vale. Entonces, ¿por qué llega una empresa, coloca 100 tumbonas y me dice que si quiero sentarme tengo que pagar 20 euros? Esto no tendría que ser gratuito.
Eso me lo he preguntado yo siempre.
Claro.
Playa es pública, pero la tumbona no. Tú no estás pagando por entrar en la playa. Estás pagando por un servicio.
Entonces yo puedo llevar también una tumbona también y abiertamente, o me tiene que dar el ayuntamiento al que pertenece esa playa.
No, tú puedes llevar una tumbona, pero el ayuntamiento sí que puede reservar determinados espacios. Ojo, determinados espacios, no toda la playa.
Ya.
Determinados espacios para establecer tumbonas como chiringuitos, etcétera, ¿vale? Pero ojo, una explotación económica no puede desnaturalizar el uso público de la playa. Esto es importante. Yo es que recuerdo haber estado en otros sitios, recuerdo Mykonos, por ejemplo, donde todo era tan privado que dejaban un espacio muy pequeño para el baño libre. Eso en España no es posible. El espacio para el baño libre tiene que estar proporcionado, es decir, tiene que ser mucho más que el espacio ocupado por tumbonas o por cosas privadas.
Playa, ríos, fincas, joder, aquí cómo hemos aumentado el patrimonio, va a llegar a Hacienda y nos va a crujir. Menos mal que tenemos aquí al fiscal, que nos salvará de la quema. Félix Martín, fiscal, ha sido un placer, como siempre, lo que hemos aprendido y además lo bien que nos lo pasamos siempre. Hasta la próxima semana, amigo. Descansa.
Ha sido un placer veros, chicos. Cuidaros mucho.
Adiós.
Hasta
pronto.
Adiós.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular terraza Moon del Hotel RH Bairenan Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Bueno, al menos hemos recurrido a Félix Martín para que abriera camino. Parece que eso ha incitado, ha invitado a algunos detectives que estaban ahí un poquito tímidos. 900, 100, 800. Repartimos números, como dijimos, a todos aquellos los que participéis, o bien a través del correo electrónico, de las redes donde os seguimos leyendo, a través del teléfono. Estamos con el caso de la testigo cazada, pero ¿cómo sabe ella que ha sido la testigo protegida, que está en otro país, pero que es profesora de universidad? Y un alumno le escribe algo y con ese algo ella sabe que la han reconocido. Que será Iñaki de Vitoria. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. ¿Tienes tú alguna pista por ahí? Además de mucho ruido, que imagino que te pilla aquí con actividad, ¿no? Estás trabajando a esta hora, Iñaki.
Sí, me pillas currando, sí.
Ya. Bueno, pues venga. Vamos a ver si...
Dime. A ver, ¿ella conoce el nombre del alumno que le ha puesto la nota?
Si conoce el nombre del alumno, carece de importancia.
Carece de importancia. Vale.
¿Por qué no preguntabas eso?
Igual por el nombre del alumno ya podía...
Ya. Porque a lo mejor lo vinculara a la mafia con la que había tenido contacto y a la que ella había delatado.
Esa era la idea.
Ya, pues siento decirte que no. Que no va por ahí, Iñaki. No, no te molestamos más, que estás ahí en plena actividad. Un abrazo y gracias, Iñaki.
Con el robot a vueltas.
Un abrazo, muchas gracias.
Buenas noches.
Este es tu tema, uno de los favoritos, los roboces, ¿eh?
Los roboces me flipan a mí.
Esto imagino que está adiestrando a roboces, como dices tú, que formen parte de una grada de animación de un estadio.
Sí, a mí me gusta pensar que estaba jugando con el robot de Emilio.
Álvaro desde Alcoy, 900-100-800. A ver si avanzamos con el caso de la testigo cazada. No es porque ella sepa o identifique el nombre, apellido del alumno. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Hola, buenas.
Buenas. Cuéntame, a ver, ¿qué se te ha ocurrido a ti? ¿Cómo puede darse ella por aludida? ¿Qué le ha escrito el alumno?
Pues no sé. Primero he pensado algo de la nota, como has dicho, que tenía un sistema propio, pero... Luego has dicho que era de su vida privada y me he acordado que en la EGB hacíamos dibujitos así en los exámenes y tal.
Ya.
Y no sé, a lo mejor como era la de su vida privada.
Por algún dibujito particular que ella hiciera y que fuera recurrente, y se lo pone así como un garabato con el...
Reconocía ese pene que dibujaba.
Bueno, yo estaba pensando más en un personaje de cómic, yo que sé.
Ah, vale.
Yo recuerdo que solo dibujaba al Súper de Mortadelo y Filemón, todo el rato.
Ah, vale. Bueno, pero... bueno, pues era un ratón, lo que pasa es que parecía...
parecía otra cosa, parecía...
algún compañero quizá, pero yo era algo más creativo.
Hombre, bueno, además tenía que ser una figura muy, muy, muy original como para que ella dijera, esto solo lo hacía yo, esto solo lo dibujaba yo.
Claro, o no sé, o algún dibujo de algún sitio que ella conocía,
ya,
o
no,
de algún monumento.
Ya. Venga, pues descartamos también dibujo, espérate que esté... No, dibujo también queda descartado, pero vamos bien, ¿eh? Ya nos hemos... Hombre, el gran paso, y es saber qué es algo que le escribe el alumno en un trabajo o en un examen, y que ella es la profesora de universidad, el gran paso ya lo hemos dado, pero ahora hay que concretar. Álvaro, tienes un número para el sorteo de mañana. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, guay, buenas noches. Hasta. Y mola un montón vuestro programa.
Bueno, gracias a vosotros por contribuir y por hacerlo, porque estamos salvando hoy los detectives, porque si no, imagínate nosotros aquí especulando con la historia. Dice, no, y esto, no, que no se la sabe nadie, que no solo se la sabe el guionista.
Ya, es que está difícil, la verdad.
Sí, hemos empezado el curso, claro, con las exigencias.
Habéis empezado fuerte.
Claro, al nivel que nos exigís vosotros, que ya lleváis muchos tiros dados. Sí. Álvaro, muchas gracias, sí, que vaya bien todo. Hasta luego. Hasta ahora, ¿alguna duda por ahí, Parda, Edgar? ¿Alguna preguntilla?
Está la cosa ahí, ahora estamos en un punto
que tiene que ser muy preciso, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy, muy específico, y en eso tiene toda la razón, Álvaro. Marcel de Sevilla, Marcel, ¿qué hay?
Sí, buenas noches.
Mira, buenas.
Mi pregunta era para el hombre que hablaba del tema de cercado del río y de los pantanos.
Ah, bueno, espera un momento.
Es un poco tarde, ¿no?
Esto, bueno, si quieres yo la apunto aquí y después se la transmito. O sea, que Marcel quería preguntar sobre lo que... ¿Qué quieres tú preguntar de los
cercados? ¿Cuánto está el metro de valla?
Que tenemos aquí en Sevilla.
Sí.
Y nosotros vamos a ir a pescar y resulta que está vallado hasta la orilla.
Ya.
La pregunta mía es, ¿yo tengo acceso al pantano hecho para pescar?
Claro.
¿Desde la orilla?
Ya. Hemos llegado tarde a la pregunta.
Bueno,
esta.
Pero por lo que ha dicho, si está vallado, por lo que ha dicho Félix, bueno, ha hablado de ríos, de pantanos,
claro,
no.
Claro. No, pero ha dicho lago también, o sea que yo creo que...
Sí, pero...
No,
pero
si está vallado no se puede acceder.
A ver, no especulemos, quiero decir que también bueno, igual eso, oye, aplicándolo...
Especulemos.
No, porque aplicándolo a lo de las playas, también decía que la ley le obliga al propietario que...
Una vez que claro. Tiene que tener no sé cuántos metros desde la orilla del pantano.
Sí.
Tener acceso libre, porque es un pantano...
Claro, 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 claro. Eso le vamos
no
a poner...
No es un pantano privado, es un pantano de la Junta de Andalucía, que es un pantano de Burguillo, y así de
claro.
Sevilla.
Marcel, oye, siento, no podemos... A ver, honestamente, como ya no está Félix, no te podemos responder a eso.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Siento que haya habido ese problema de comunicación, de decalaje.
Sí, porque me estuve ahí esperando un poquito, pero al final se pasó.
Muchas
gracias.
Una lástima. Gracias, Marcel. Hasta luego.
Adiós,
buenos días. Bueno, lo apuntamos aquí para
Jolín,
la próxima
yo quería
cita.
Responderle. Si hay gente que habla lo mismo que
pero,
Erdogan, que de Jules Janeiro.
Pero tú eres tertuliano de esos programas, ¿no? No,
no, pero quiero ser.
Porque ya. Hombre, desde luego, y además, si lo dices con todo el pozo así, supuestamente,
sí.
La postura de sabiduría, como si no tuvieras ni la más mínima duda de lo que estás diciendo, aunque no tengas ni pajolera idea, mañana te fichan por ahí.
Sí.
Y hay varios programas de esos. Incluso
si dices, yo quiero puntualizar.
también.
Ya está, ya puedes decir lo que quieras.
Y romper una lanza, hay muchos programas y más que va a haber, que próximamente aparece una televisión que las 24 horas del día va a estar haciendo programas un poco de esa,
no,
de esa naturaleza.
Lanzas.
O sea que... Sole de Palencia, vamos a intentarlo, venga, a ver si avanzamos un poquito más, que mañana tenemos especial ficción con Valentina Morillo y hablamos de series, de cine, etcétera, así que a ver si avanzamos un poquito en esta historia. Sole de Palencia, ¿qué tal, Sole?
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntame, si amanece nos vamos. A ver, ¿qué se te ha ocurrido a ti?
Yo creo que puede ser que el joven le haya escrito el número del expediente judicial del asunto.
Bueno. Eso es muy
fino,
concreto, ¿eh? El número del expediente, el
09/328.
No.
No, pero no,
está muy bien. Menos mal que nosotros ya nos avanzamos y dijimos, todos los que participen se llevan un número, porque es que todas las preguntas... Tenía razón Álvaro, que es que el caso no es fácil. Preguntan por aquí, por ejemplo, Vane, si le dibuja un mapa, Tampoco es eso. Y no es el número de expediente. Sole, gracias por intentarlo.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Agur,
¿lo dejamos aquí o una más?
Venga, una más.
¿Una más? ¿Sí? No, lo dejamos aquí.
Vale.
No.
A ver, ¿en qué quedamos?
No, lo que me digáis vosotros, ¿qué hago?
Pero es que nosotros no pintamos nada. No, pero tenemos hectáreas y eso, pero...
Ya, pero por eso, como se os ha desposeído de todas las hectáreas y todo lo... Entonces yo os estoy dando
Yo haría una más.
Una más. Venga, pues hasta, si te pregunto es para que vosotros me digáis, para que vosotros me guiéis. Yo estoy en vuestras manos. María desde Granada. Hola, María.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Si amanece nos vamos.
¿Qué piensas tú?
No hagamos una más entonces ya.
No, hombre, sí, María, sí. Sí, la hemos saludado y a lo mejor... Imagínate que María tiene la solución. María, ¿qué ocurre? ¿Qué le escribe el alumno a la testigo?
Pues yo creo que le escribe el nombre de ella, el antiguo nombre.
Eso
ya lo dijimos ayer.
Sí, está bien porque además los que os vais incorporando, así os ponéis
actualizados. Yo no me acordaba, por ejemplo, de que habíamos preguntado. Yo también pregunté si le escribía el mote, a lo mejor que la llamaban Ricitos de Oro,
algo así en su.
O Cachoperra, yo qué sé.
Pero todo junto, ¿no?
Solo había esas dos opciones.
Todo junto, sí, sí. No es eso, María, no es eso. Tienes un número, ¿sabes de qué va eso? Del número del sorteo que hacemos mañana, de las finales.
Sí.
Vale, te veo al corriente. Sí. Muy bien, pues próximamente en sus pantallas volveremos con el caso de la testigo cazada. Gracias, María. Un beso.
Gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Ya está despierto también Luismi Pérez. No le preguntéis a Luismi ahora por lo de, aunque hablemos de pantanos y de tal, no le preguntéis sobre lo del vallado, porque él me ha escrito aquí por la línea interna. No me preguntéis que yo, geográfica y geológicamente sí, pero legalmente no tengo ni puñetera idea, me ha dicho.
Le
podemos preguntar, Luismi, ¿dónde lo dejamos ayer? En lo de que a partir de hoy entraríamos en un carrusel loco de récords de calor otra vez, incluso ya en esta fecha 3 de septiembre. Imagino que el carrusel loco ese sigue hoy, ¿no? Luismi, buenos días.
Buenos días, seguimos en esta senda de subida de temperatura y hoy se va a dar el máximo de toda la semana en el Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla. 43, 44 grados fácilmente, muchos 40 en gran parte de Extremadura, también del resto del Valle del Guadiana, hoy de 35 a 40 grados en el interior de Cataluña, en el Ebro, también el interior gallego, pocas nubes por otra parte, por tanto muchas horas de sol, de calor, las pocas nubes que se van a ver pegadas en las costas, alguna niebla también en Galicia y nubes al norte canario, hoy no esperamos tormentas.
¿Y los récords qué?
Y hay que decir que hemos tenido ya algunas temperaturas de récord para un mes de septiembre, por ejemplo ayer pasaba en Teruel. Lo que pasa es que Teruel está en una zona elevada, llana, muy abierta, y eso provoca que a partir de esta época, que las noches se alargan, se pueda enfriar rápidamente el aire, por tanto que se pueda producir lo que se llama una gran amplitud térmica, una gran oscilación térmica entre la mínima de la noche y la máxima de la tarde. Eso tiene que ver, y mucho, con lo que se llama el factor de cielo descubierto, lo que en inglés le llaman el sky view factor, que en este caso, en llanos y en valles que sean más abiertos, es más evidente que en valles más cerrados de alta montaña. Eso hace que en sitios, por ejemplo, como Cuenca o como Teruel, haga mucho más frío que en pleno Pirineo. Y ese SVF, el Sky View Factor, también tiene mucho que ver en las ciudades, porque las hace saludables o insalubres. Luego os comento.
Luego nos comentas, sí, yo no veo el momento, nada, va a ser menos de media hora, cuando ya arranquemos con todo lo que tiene que ver con la actualidad de este día, con el repaso y desde luego con esa nota necesaria de agenda, de información que tiene que ver con el tiempo, sobre todo cuando es noticia en plena ola u olita de calor. Hablando de actualidad, estamos pendientes y después de perder el primer set Alcaraz en segunda ronda del US Open, parece que
la cosa va mejor,
se ha puesto las pilas, se ha repuesto un poco. ¿Cómo está la cosa, Edgarita?
Pues mira, como decías, perdió el primero 6-4, el segundo vapuleó a Faria por 0-6.
Uf.
Y ahora el tercero 3-6, aunque le costó más de lo que parece por el resultado.
Sí.
Y acaba de empezar el cuarto set y van 0-0.
Sí, ha tomado el tiempo este del cambio de set para descansar. Yo me creía, no sé, no sabía si es que se había retirado, ¿no? Porque como lo estoy viendo así con el rabillo del ojo, pero no, Faria lo que ha aprovechado es el momento del cambio de set para retirarse a sus aposentos, ¿no? Al vestuario y a lo mejor para...
Sí, yo creo que habrá ido, pues yo qué sé, pues a hacer aguas mayores.
Ya estamos, qué día de especular, qué día especular y vamos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Teste truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa una donna non ho. Ho una Vespa domenica è già, e una Vespa mi porterà.
Once minutos para llegar a las 5, que ya me pierdo. Con lo del horario todavía tampoco estamos orientados, y mira que llevamos años. Estamos a 11 de llegar a las 5, 4 en Canarias. Ya digo que están pasando cosas del mundo del deporte. Tenemos cosas pendientes. Ayer os acordáis que no queremos dejar que pasen aquí las dudas, las preguntas que nos van surgiendo sobre la marcha, y que mientras Marta Centella, que es la enviada especial del oyente, está de vacaciones esta semana, pues ya nos buscamos nosotros también las habichuelas para responder. ¿Os acordáis que teníamos una duda que tiene que ver también con el mundo del deporte, de la Liga Argentina? No sé cómo surgió. ¿Fue por tu camiseta o por qué fue?
Claro, yo la camiseta de Racing de Avellaneda, sí. Es el primer clásico, el primer grande que hubo en Argentina. Y entonces, pues de ahí salió lo de cómo era lo del torneo a apertura y clausura.
Ya, pero que no lo acabamos de... Yo lo que han sido varios los oyentes, que nos han respondido a través de siamanece@cadenaser.com, siamanece@cadenaser.com, haciendo un resumen de todo lo que nos llega. Hay sobre todo una cosa que me llama mucho la atención, y que eso me gustaría que algún otro oyente, incluso desde allí, desde Argentina, me confirmara, porque esto parece una práctica clásica, ¿no? Que el fútbol argentino, en la división de honor, en la primera división, siempre se ha organizado así, el torneo de apertura y de clausura. Sin embargo, hay al menos dos oyentes que dicen, bueno, eso se había dejado atrás, se ha recuperado recientemente en 2025 y parece que se va a mantener también, se mantiene esta temporada. ¿O suena algo de eso? ¿Suena que se hubiera dejado de hacer lo de dividir en parte? A mí tampoco.
A mí no me sonaba tampoco. Iba a decir que sí, pero no me sonaba.
No, y Laura Martínez fue la que asistió a tu boda con camiseta de Boca, ¿no?
De Boca Juniors, sí, que además tuvo mucho éxito. Y no, todo el mundo decía, qué chula la camiseta.
Sí, es verdad, la camiseta también. Tuvo éxito Laura y la camiseta.
Ella
la camiseta.
Ella siempre deslumbra.
Claro, no, eso no es noticia, pero... Y tú estás puesta como para ponernos al corriente a nosotros de... Nada, ni idea.
Está puesta, sí, pero del fútbol argentino no controla, ¿no?
No, del fútbol argentino no. Bueno, a ver, que lo que nos cuentan es que se divide en el torneo de apertura, que va de enero a mayo. No habla de la temporada así del curso regular como lo conocemos nosotros. Además, allí las estaciones de tiempo, hemisferio sur, son diferentes. Entonces, el de apertura iría en la apertura del año, de enero a mayo, y el de clausura de julio a diciembre. Son 30 equipos que se dividen en dos grupos y de ahí juegan entre ellos. Se dividen geográficamente, pero después también nos dicen que Boca y River no están en el mismo grupo. O sea, que la división es...
Y que ambos van mal en la clasificación.
Van mal,
eso
ahora
sí que lo dijimos
ahora mismo, ¿no? Entonces, de ahí se hace un torneo de liga donde al final se dividen en dos grupos de 16 clasificados, juegan unos playoffs y de ahí sale el campeón de apertura. Vale, con eso nos quedamos. Juegan en la liga esta zonal, pero también algún partido interzonal, que es donde se pueden encontrar Boca y River. Y después el de clausura, que se haría con el mismo formato, pero entre julio y diciembre, de la misma manera, pero sería como el partido de vuelta. De ahí sale el campeón de clausura. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Y es que nos dicen, simultáneamente, durante todo el año, se van acumulando los puntos para decidir el campeón de liga, como aquí hacemos, es decir, como partidos de ida, vuelta y tal, y Yo me he quedado con la misma duda.
Y yo quiero saber, ya que estamos, ya que vamos a preguntar a los amigos argentinos, ¿qué tiene más valor? Yo creo que el clausura, pero...
Ya, es que es eso... Es que, por eso,
si ganas la apertura, ¿qué te lleva a ello? Claro. ¿A nada o realmente sí que es un título que diga, tengo 16 clausuras, o 14 aperturas?
Claro, claro. ¿Quién juega la Copa Libertadores, no? ¿Quién va a la Copa Libertadores? Los campeones de apertura y de clausura, solo el de clausura, solo el de la clasificación general esta que nos dicen que se va acumulando durante toda la temporada, pero no nos hemos quedado con ello. Claro.
Y final... luego, por ejemplo, para la gente religiosa, ¿exigen las monjas de apertura? ¿Exigen las monjas?
Pero bueno, qué tonto. Oye, ya que estás tan tonto, tú que eres el chico apuesto de los deportes, después detallamos...
Apuesto porque apuesta, ¿no?
Sí, porque apuesta, porque apuesta. Después detallamos lo fundamental de la actualidad, en la segunda parte, como hacemos siempre. Hoy que, además, está jugando, va muy bien. Bueno, acaba de empezar el cuarto set, como decíamos.
Está igualado.
Igualado a uno.
Van 1-1 y además está jugando bien Faria.
Si es que a mí me hace gracia cuando dice, no, es que se enfrenta al 71 del mundo. Pero a ver, por favor, pongamos en contexto. Del 5 al 88 o al 100, tampoco hay tantas diferencias.
No, quiero decir que te puede ganar, ¿eh?
No, fíjate lo que le pasó. Fíjate lo que le pasó a
John Chuquete, o como se llame.
¿Cómo se llamaba, Joserra? El chino.
Bu Chanquete. Chuchanquete, ¿no?
Le ha pegado una paliza a Joda.
Meneo, que no lo ha visto venir, ¿eh?
Veo aquí algún titular que habla de hecatombe, que fue 6-2, 6-1, 6-1, ¿no? Algo así, entre sets, desde luego.
Entre sets, facilísimo.
Y eso que venía de sustituto del sustituto. Es decir, que Joda se tenía que enfrentar con uno, no sé si venía de las preliminares, se lesiona y entonces viene Bu, que es de los que llaman el lucky loser. Es decir, también, un perdedor, pero con suerte porque ha entrado ahí en la repesca.
Sí, también te digo que estuve viendo el partido y Bu era una reencarnación de Federer, Djokovic y Son Goku.
Ya, es posible que le haya salido el partido de su vida, pero que esto pone en contexto aquello que decimos, no, es que juega el número 2 o el número 3 del mundo contra el 88. Bueno, pero es que Jodar, que hasta ayer era, yo creo que va a seguir siendo también otra de las grandes promesas, una revelación, etcétera, hace tres días estaba el 176 y de ser el 170, estamos hablando de todo el mundo, de todos los tenistas que juegan en la élite, de ser el 176 a meterte en los 50 primeros, hay dos eliminatorias en las que la suerte te cambie en dos torneos de ATP 500. No,
y que aquí solo hay una lista. O sea, aquí si estás solo está la ATP. No es como tu primo que es campeón de España de kickboxing porque hay 10 federaciones.
Bueno, y con lo del boxeo siempre ha pasado también. Siempre,
bueno, con el boxeo hay tres, al menos. Hay menos, pero... Pero si estás en la lista ATP...
Sí. Oye, decía que después, aparte de seguir, porque está ocurriendo, está pasando, se está disputando esta noche el partido de Alcaraz en el US Open, que es uno de los cuatro Grand Slam. Tengo por aquí la prensa deportiva. Si queréis, hacemos un juego cada vez que tengamos oportunidad de esto. ¿Habéis echado un ojo a...? Me gustaría que no vierais nada de la prensa deportiva, de las portadas, porque... siempre hay una curiosidad, que es la coincidencia entre los dos de Madrid, que coinciden en el tema,
y los dos de Barcelona.
Pero hoy es que además es una mañana de estas de libro. Luka Modric, que está jugando en el Milan, ¿no? Ya es la segunda o tercera temporada que está ahí, ¿no?
Luquita, la segunda.
La segunda temporada.
La segunda de cinco que va a estar ahí.
Vale, pues, ¿qué posibilidades hay de que en los diarios de Madrid los dos lleven a Luka Modric, pero no porque haya hecho una rueda de prensa, sino porque haya recibido recientemente a los dos, a AS y Marca, y lo lleven en un día como hoy los dos en portada? Hola. ¿Qué posibilidades hay?
Pues poquísimas.
Bueno, pues hoy
ya
sí.
Ya habrá sucedido.
Teo, ¿por qué? Porque están boquerones.
Ya, pero... Bueno, están boquerones, pero coincide que... Imagino que es una entrevista de estas que se pide con mucho tiempo, y Modric dice, venga, pues en esta semana que tenemos menos actividad, que vengan los dos. Y yo no sé si estas cosas se pactan, pero esta mañana... Marca, Luka Modric, Madrid es mi casa y me gustaría volver. Tiene 40 años, ¿eh? Y sigue ahí en activo. En AS... Modric recibe a AS en Milanelo. De aquí destaca...
Menos mal que no han puesto en exclusiva, porque...
No, claro. Amo el fútbol, para mí no es un trabajo, dice el croata, que recordamos que tiene 40 años, que seguirá un curso más allí en el Milan. El Real Madrid es su casa, considera que lo es y que siempre lo será. Ah, por cierto, dice que este Madrid de Mou que le gusta.
¿Ah? Sí. Hombre, de momento le tiene que gustar, porque de momento más o menos ha salido todo bien.
Vale, esta es la coincidencia de la prensa deportiva de Madrid. La de Barcelona, ¿en qué creéis que coincide?
¿Dani Olmo?
No.
Yo voy a decir Julián.
Dani Olmo hizo ayer unas declaraciones, sería más lógico que coincide. No, Julián tampoco. Como ayer para la prensa se cerró el mercado y como el Barça tampoco es que haya metido cuchara y ni se ha llevado a Julián ni nada, los dos coinciden, a los dos les han vendido que Flick está muy contento con el equipazo, que tiene una plantilla de maravilla. Baby Barça destaca Mundo Deportivo, hablando de, bueno, salvo los porteros que hay con Szczęsny y con Lika.
Pues se han vendido a todos de la cantera, la han vendido a todos.
Ya, bueno, pero tenemos a 19 años Lamine Yamal, 19 Bernal, 19 Spar, 19 Cubarsí, 18 Abdelkarim. Bueno, pues Baby Barça con una media de 24,4 años, la plantilla blaugrana es la más joven de la liga, Deco en consenso con Flick y Laporta, trabajó en el mercado con sigilo para dar un salto de calidad que ya se nota. Es decir, lo que destaca la prensa de Barcelona, lo que trabajó el equipo de Deco en connivencia con Flick, pero ya en verano, que ellos no tuvieron que recurrir a intentar recuperar en este último examen de final de cierre de mercado. Un equipazo para Flick, es lo que titula Sport. ¿Coinciden o no coinciden entonces?
Jolines, pues mira que normalmente la línea editorial tenía unas pequeñas diferencias, ya, porque unos se llevaban mejor con uno y otros con otros, ¿eh?
Ya, pero... ya. Oye, todavía no es viernes, ¿eh, Edgarita? Que después ya sé que ya ves el calendario, después nos vas a hablar de eso.
Loco.
Te pones loco, ¿no? Con el espíritu de DJ de los 40, que ya desde el lunes estás pensando en que estás
pues cerca, fin de chicos.
Venga, que después volvemos. No os vayáis muy lejos, que ahora llegan las noticias.
Si amanece, nos vamos en la SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Pedro Sánchez comparece esta mañana ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis de Ceuta. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. La comparecencia está prevista para las 9 de la mañana, en el que va a ser el primer pleno del curso político. Sánchez se enfrenta al escrutinio de sus socios y la oposición, que volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos en la crisis. Un informe de la Policía Nacional señala a gendarmes marroquíes entre los organizadores del salto masivo. Celeste Marquese.
El informe policial sobre la invasión de Ceuta ha dejado claro que la entrada de millares de migrantes el 30 y el 31 de julio no ha sido un fenómeno migratorio al azar. Hablan de una autoría intelectual difusa, aunque sin señalar directamente al gobierno de Marruecos. Eso sí, apuntan a la participación activa de sus cuerpos de seguridad por su inacción y su tolerancia. El informe también ha reflejado que varios gendarmes marroquíes guiaron activamente a la masa, indicando por dónde debían cruzar a España. La policía ha podido llegar a esta conclusión ya que en vídeos disponibles en fuentes abiertas, los migrantes casi de forma unánime contaban que los gendarmes fueron quienes les dieron indicaciones sobre cómo debían cruzar.
Del exterior, las autoridades de Minneapolis, en Estados Unidos, informan de un tiroteo masivo en el centro de la ciudad. Hay al menos 3 muertos, entre ellos el atacante. Mario Moya, buenos días.
Buenos días, Sara. Nuevo episodio de violencia en Estados Unidos. Un tiroteo en un edificio de apartamentos en pleno centro de Minneapolis ha dejado 3 muertos y 6 heridos, entre ellos 3 policías. Según han informado las autoridades,
el suspected shooter is deceased and at this time it is unknown how he died.
El presunto atacante se encuentra entre los fallecidos, aunque por el momento se desconoce la causa de su muerte. También se investiga el motivo del ataque. En lo que va de año, se han producido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos.
Y en los deportes, ¿cómo va Carlos Alcaraz? Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenas. Está ganando a Jaime Faría. El primer set lo ganó el portugués y Alcaraz ha ganado los dos siguientes, 6-0 y 6-3. En el cuarto set gana el murciano por 3-1, 30-15. Está sacando ahora mismo el portugués. En una madrugada en la que Mariano Navone, el argentino, tras eliminar el lunes a Novak Djokovic, ha ganado también a Berrettini y por lo demás, sin sobresaltos, victorias de Tiafoe, Bacherón, Bublik, Tommy Paul, Sabalenka y Svitolina.
Y para terminar, les avanzamos el tiempo para este jueves. Se espera una jornada estable con un ascenso general de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta a 11 comunidades autónomas por calor, con los termómetros alcanzando los 42 grados en valles de la mitad sur peninsular. Ojo también a las noches, que no bajarán de los 20 grados. Es todo por el momento. Sigue Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Tienen más información en cadenaser.com y a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y todo el equipo, 5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si Amanece nos vamos en la cadena SER en este arranque del jueves 3 de septiembre. Estaba viendo, desde aquí lo controlamos prácticamente todo, desde el observatorio meteorológico de Rui a Luismi, que iba sintiendo conforme escuchaba así el avance del pronóstico por parte de nuestros compañeros diciendo sí, pero además que va a subir esto de lo lindo y que ya tenemos incluso, como nos avanzabas en la primera hora, Luismi, récords. Uh-huh. Ya podemos hacer un carrusel de récords.
Ya, yeah, sí. Ya empiezan.
Ya empieza esto.
Ya han empezado.
Para una vez que no es Luismi el que hace, ¡yeah! Lo hacemos nosotros.
Buenos días, hombre. Buenos días otra vez, Luismi.
¿Qué pasa? Buenos días, gente.
Pues nada, pues que sí, tienes loco aquí a García, a Super Ratón.
Aquí. Vamos a ver. ¡Don Pérez!
Lo tienes loco con lo de...
Dígame.
Con lo de los...
Dígame, señor García.
Los récords que se están pulverizando.
Pulverizando todos los récords.
Todos
Don Pérez.
Todos los récords se están pulverizando.
¿Qué nos cuentas?
Sí. Pues empezamos con récords. Ayer ya en Aragón y en Cataluña, sitios en los que no ha hecho tanto calor en septiembre desde que se tienen datos. Mira, el dato de Barcelona, por ejemplo, luego ya hablaremos un poquito más.
Sí.
La gente que nos esté escuchando ahora mismo y tenga más de 114 años, o mejor dicho, menos de 114 años,
vale,
no ha pasado tanto calor en septiembre nunca.
Es que en el EGM no nos sale tanta gente que tenga más de 114 años, digo. Y menos,
no, alguno hay, ¿eh?
Y ya, pero digo, que sean específicamente oyentes del Si Amanece a esta hora,
sí.
Tampoco te creas que hay alguno afortunadamente.
Algunos
te creas que, sí, tenemos, que tanto. Sí. Bueno, y nos adentraremos un poquito y mañana más en el detalle de hasta dónde llegará el umbral de las temperaturas en el fin de semana, sobre todo para que se vaya organizando Edgarita, que sí. Decíamos, mañana ya sí. Viernes, tu día favorito, ya sabemos que no tienes término medio, que o te toca un fin de semana tranquilito, con calma, o de locura.
Ahí de locura, no hay término medio. De locura esta semana,
¿sí?
De locura, llevamos unos cuantos de fin de perraco. Pero este me voy a un festival en Zaragoza que se llama Vive Latino, que no es de reggaetón, ¿vale? Que se llama Vive Latino y no sé por qué estoy diciendo el nombre si no me han invitado ni nada.
Vaya.
O sea, no me han dado dinero. De hecho, me ha costado un pastizal. Bueno,
¿seguro?
Yo quiero ir por la face.
Ya.
O sea, mirad ahora mismo, señores del festival que estáis escuchando, porque...
Que vas a estar fresquito ahí, por cierto, ¿eh?
Sí, a 40 grados.
lo mismo que yo, a ver si algún día me cuelan el palco este del VIP del plantío, por ejemplo.
Hombre, por favor, señores del Burgos.
Claro, y tú lo que quieres...
Jolín, yo quiero ir gratis a los sitios.
Aquí ya nos hemos quitado la careta. O sea, si hay alguien sobornable, es Edgarita. Y al final nos contagiamos todos. Claro,
empecé
claro.
Yo siendo un cara dura y ves que los demás.
Sí.
Que cuando dicen, cuando hay una manzana podrida, pues se pudren las demás. Pues yo soy la manzana esa podrida. Y al final todos quieren ir por la face.
Y aquí el ejemplo, pero que no te han invitado entonces al
No me han
Latino.
Invitado, así que hago el llamamiento, señores del festival. Qué detallazo he tenido de decir el nombre del festival cuando nadie lo hace gratis.
Dos o tres veces lo has dicho además.
Sí, además ya nadie regala nada y yo estoy aquí. Porque cuando eres chinorri sí que te regalaban cosas, ibas con tu madre a comprar el pan y te daba un bastón el panadero.
Sí.
O yo qué sé, ibas a un taller y te hinchaba el balón gratis.
¡Qué regalo!
Bueno, oye, te daba aire gratis, ¿qué más quieres? Y ya de mayor incluso en la óptica te apretaban el tornillico de las gafas y eso no te lo cobraban,
correcto.
Que ahora te lo cobran.
Es verdad, bueno. Ahora te cobran por todo, claro.
Sí, porque ahora te dicen, no, ya que estamos, te hacemos una revisión, como con el coche, de las gafas, ¿vale? Y bueno, detalles.
Sí, yo me siento un poquito culpable en eso, claro.
Sí, ¿no? Porque, sí. Bueno, claro, tú abriste la veda con esto de cuando te cobraron el azúcar por un café.
No, el azúcar que, no tuvieron, la sacarina, no, porque me pusieron
sacarina.
Azúcar, que yo imagino que iba en el precio, cerca de la Rambla, en Barcelona. Eso por hacerme el guiri. que no te,
no, pinta tienes, de
ya
de noruego.
En aquel momento, sí, por la altura, en aquel momento más no sé por qué hice la tontería esta, que vino el camarero, empezó a me hizo gracia cómo hablaba inglés y yo le seguí el rollo, total, que entonces me trajo el café con un azucarillo, eso no tenía ningún extra, pero cuando le dije que por favor saca el saccharine y me puso el saccharine,
se va a enterar por hacerse el,
y después me puso 1.50 € de suplemento de la saccharine.
Un euro cincuenta
de la saccharine.
Madre mía. Pues ahora te cobran también el hielo cuando pides un café con hielo.
Sí.
Y creo que
me parece que empezó el mismo sitio este de la Rambla que te digo.
Pues seguro, ¿eh?
A mí a 0.20 el otro día en un área de servicio que no voy a decir el nombre. Vaya, por un hielo.
Lo puedes decir.
No lo digas.
Que cuando es para mal, no. Cuando es para que te inviten, sí. Invitarle al hielo a la parda. Bueno, a lo que iba, que te cobran el hielo. Y sí, yo creo que realmente no fuiste tú el culpable cuando por primera vez te cobraron este saccharine. Y yo creo que todo se originó porque ya sabes que cuando pides unos calamares, una ración, te ponen un cuarto, bueno, un aro de limón, una rodaja así.
Sí.
Sí, ¿sabes? Y por si quieres darle un poco más de cariño.
Es para adornar, queda un toquecito ahí. Ya está.
Que siempre te echa, y está muy bien cuando echas el limón tener la mano sucia porque así sale churretones así de eso y se suma lo de que llevas en la mano más el limón, ¿no?
Sí, más sustancia.
Un poquito más de sustancia. Pues siempre está el colega que dice, yo si queréis le echo, pero si un calamar es bueno,
sí,
no necesita limón.
Ese es amigo mío también.
Sí, ese lo tenemos todo. Ya está poniéndole un examen a los calamares de un chigre, ¿sabes? De un guariche, de una tasquita. Ya, le está poniendo un examen.
No te alteres.
Si alguna vez has dicho eso, que sepas que tus amigos piensan, este tío es tontísimo, pero no se lo vamos a decir. Yo os lo digo.
Yo lo he dicho eso.
¿Te gusten más los calamares o menos? No digas, si un calamar está bueno.
Yo lo he dicho con la paella. Con la paella, porque la paella no se le pone.
Bueno, llevamos 2 semanas estrenando programas y se cansa uno.
Has cambiado de tema ahora, ¿no?
Sí, es programa
de cocina del que hablo.
Hemos cambiado porque es que agota un poco. Próximamente.
Sí, y se creen que es que estamos todos esperando. Uy, a ver cuándo dicen la fecha. Permitidlo, ya está, hombre.
Es verdad que yo podría ahorrármelo y lo pongo cada día también, pero bueno. Por ejemplo, ayer empezó La Mesa, el programa de Cristina Pardo.
Sí, ¿qué tal?
Que así iniciaba su andadura.
Hola. ¿Qué tal?
Sean indulgentes,
que estoy un poco nerviosa.
Venga.
Estamos en directo y estamos en Antena 3. Y no lo digo por ustedes, que seguro que lo tienen claro, sino por mí, porque llevaba 20 años viviendo en otro piso y ahora me he cambiado. ¿Qué se van a encontrar aquí?
Sí.
Pues aquí lo importante y lo frívolo, porque al final todo ocurre en torno a una mesa. La familia, los amigos.
Casi todo.
Las negociaciones políticas, cada vez menos. Porque los políticos no se hablan. Voy al grano. Ya ven ustedes que la mesa
ponía
tiene
vida
propia. A mí me gusta decir que será mi kit. Mi coche fantástico.
Todo en torno a una mesa. Bueno, el sexo. En el cartero siempre llama 2 veces. No lo ha incorporado. ¿Qué cena?
Vaya cena que tenía 12 años y ya se ponía la cosa como...
Menuda, el pejuez, un cantador. Menuda merienda cena.
Madre mía, decía. Llamaba y te traía más. A lo que
iba. Lo de las lucecitas.
Que en la mesa salen lucecitas y todo, pero, jolín, claro... Ha dicho que es como el coche fantástico, tenía la luz, tenía el sonido. A ver, Cristina, has perdido la oportunidad de hacer el programa desde el coche fantástico de verdad. El coche le llamas. Y lo haces desde ahí con la chupa de Michael Knight, el reloj aquel para llamarlo.
Eso sí que es innovador, ¿no? La mesa.
¿No se hace siempre una entrevista desde un coche? Dicen, es la primera entrevista de que se hace desde un coche y han hecho 200 programas iguales. Pues hazlo con el coche fantástico, que eso no lo ha hecho nadie.
Chiquilla.
Pero bueno, ella dice que estaba nerviosa para empezar, pero no lo entiendo. Si por la mañana ya le dieron un consejo... que no había dicho nunca nadie.
Esta mañana estaba un poco nerviosa y he hablado con una persona que tú conoces, que es María Daván, de
¿sí?
Los Rigueros.
Hombre, sí.
Le he dicho, ay, María, es que estoy un poco nerviosa. Me dice, nada, tú cuando llegue la hora te los imaginas a todos desnudos y se te pasa, digo. Digo, espero que no hagan ellos lo mismo
contigo. Claro.
Pero bueno, me ha parecido un consejo del que creo que me acordaré en el momento oportuno y seguramente me ayudará
a bajar los nervios.
No, siempre te acuerdas cuando acabo el programa. Tenía que haber estado pensando en que la gente estaba...
Escúchame, figura.
¿Qué pasa, Bertín?
A mí ese consejo de imaginarme a la gente desnuda me pone todavía más nervioso, ¿eh? Tú imagínate que en la primera fila tienes una correlativa que está que se rompe, ¿eh? Con más curvas que el circuito del Madrid. Vamos, ese.
Sí, sí.
Pues te la imaginas en pelota pica y ya la has liado.
Bertín.
En lugar de cantar buenas noches, señora, le canto qué buena está usted, señora, ¿eh?
No sale de su registro de humor, ¿eh? No hacemos.
Si quieres, hablo de feminismo, pero es que coño, no me pega.
No se ve.
No hacemos camino con él, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que es el
programa que ya mismo vuelve es La Revuelta. No sé si es la tercera o cuarta temporada, pero probablemente sea la última. O sea que ya.
¿Qué eres? ¿Cenutrio? ¿Gafe? ¿Adivino? Quizá no, ahora también, ¿o qué te pasa?
No, sí, por mí que dure mucho, ¿eh? Yo veo el programa de La Resistencia. De hecho, soy de esa gente que dice: a mí me gustaba más cuando era La Resistencia, y a lo mejor es el mismo programa, pero bueno, me gusta, y además se nota mucho cuando alguien ve el programa y cuando no, porque el que no lo ve piensa que ahí hablan cosas de política. Que eso es el programa de Wyoming, ¿vale?
Sí,
que,
sí.
Directamente, que defienden al gobierno todo el rato. Y ellos
ya juegan con eso también, ¿no?
Porque sí, claro. Hacen la brometa, porque el que lo ve sabe que lo hacen en comedia y que ni si apenas hacen chistes políticos. Pero lo de que se acaba lo he dicho porque lo dice el propio Moncano.
Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en Televisión Española.
¿Qué dices, David?
¿Por qué dices eso? ¿Lo vas a quemar?
No nos engañemos. No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo.
Ah, bueno.
Me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Entonces, yo estoy nervioso real.
Ya. ¿Pero tienes capote?
Bueno, yo he venido un poco de novillero prácticamente, entonces.
Iba de marrón.
No, bueno, vamos a ver, yo ojalá
en
que
la
no
vida ya sabes que hay veces que hay que salir y torear.
Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente, claro.
Baño de realidad, es que es así.
Mira, graciosillo, te podría reemplazar perfectamente un ficus en septiembre, cobraría mucho menos y nadie notaría la diferencia.
Molaría un ficus, pero también molaría que La Revuelta con Juan José Padilla.
Ah, en lugar de Morante, Juan José Padilla.
Molaría más, lo único que sí que molaría de todo esto es que el Grand Prix volvería a tener una vaquilla de verdad.
Ya, o sea, tú sigues sí, ahí bueno, empeñado, sí. Pero muchas veces
estoy cabezón
ya,
con eso, ¿eh?
Sí, has declarado que defiendes, eres antitaurino,
sí.
Menos, pero yo creía que esto ya te había pasado la fiebre y que
no,
que menos en el Grand Prix, o sea, reivindicas vaquilla de verdad para el Grand Prix.
Hombre, es que ya está bien, además es que hace la presentación y toda la presentación del muñeco ese.
Sí.
Claro, igual quieren que sea lo mismo y piensan que no nos damos cuenta de que han cambiado la vaquilla por un señor metido en un peluche,
no.
Como esos que se lían a galletas entre ellos en la Puerta del Sol.
Cubras el truco, hombre.
Bob Esponja que se sacude con Mickey Mouse, pues lo mismo. La cosa es que ayer terminó una nueva temporada del Grand Prix.
Hay que ver, qué rápido, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Y perdimos, perdimos, Roberto.
¿Quiénes perdimos? ¿Los
perdimos
del Vallés?
Cataluña perdimos, representada por Polinyà, que además es de nuestra comarca, del Vallés Occidental.
Es del Vallés Occidental. Polinyà todavía es occidental, no es oriental. Bueno, del Vallés.
Pertenece, sí. Hombre, me aprendí yo todas las poblaciones del Vallés Occidental. Vale, me dieron una chapa con eso cuando era pequeño. No
te sabes los ríos de Galicia, pero te sabes todas las comarcas.
¿Gallifa está fuera o está dentro del Valle Occidental?
Polinyà.
Está dentro todavía.
Entró.
Bueno, pues Polinyà perdió.
Vaya.
Palmamos.
No.
Y ahí lo tenéis. Ha ganado con 33 puntos Quintanar del Rey. El Gran Prix del verano 2026.
Bueno, oye, pues enhorabuena a los ganadores, ¿no?
Sí.
Bien merecido,
no,
el premio.
No, que hemos perdido nosotros.
Ya, bueno, pero oye, hay que...
Vale.
¿No? Con cierta deportividad.
Sí.
Vale,
enhorabuena a Quintanar del Rey.
Sí.
Claro, es que si ganas el Grand Prix, pues te montas ahí un fiestote en el pueblo curioso. O sea, todo el mundo de sarao, party, cachondeo. Pero si quedas segundo... Claro, no veo en la entrada de Polinyà un cartel gigante. Población subcampeona del Grand Prix.
Ya, del segundo no se acuerda nadie, mira, que dice los clásicos.
Mira cómo la voy a hacer. Bajona total como la que tiene que tener ahora Faría, porque acaba de terminar el partido de tenis entre Carlos Alcaraz y Faría. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado eso?
Correcto.
Ha quedado bien, ¿eh?
Es que ha coincidido cuando estábamos escuchando a Ramón García diciendo ha ganado, justo en ese momento entraba por la puerta Tony López, nuestro compañero de deportes, para decir decirnos, esto lo hemos solventado, segunda ronda. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con holgura, con holgura.
De hecho, me ha asustado porque lo que hace Ramón García narrando la victoria de Carlos Alcaraz, porque como estaba justo de camino por la redacción viendo que estaba ganando, pero no. Ha ganado Carlos Alcaraz a Jaime Faría. Es verdad que le había costado, ha empezado perdiendo el primer set, pero luego ha remontado 6-0, 6-3 y 6-2 en el cuarto set para clasificarse a la tercera ronda. Ya 16avos, va a jugar contra Ji Bingwu, el jugador chino que también ha ganado esta madrugada.
¿Y de qué manera?
Ha ganado 3-0. Así que no nos fiemos de los jugadores asiáticos, porque hay otro chino, Yun Chao Kete Bu, que ha ganado a Rafa Jodar.
O sea, es otro Bu.
Es otro Bu.
Es el monstruo Bu.
¿Pero cuántos Bus hay?
Hay unos Bu con B y otros Bu con W. Estoy intentando afinar la pronunciación, pero no soy experto en chino. Entonces,
porque uno es Bu.
Uno es el Bu, que ha ganado a Rafa Jodar, es Bu. Yun Chao Kete Bu.
Sí, sí, pero y otro es Bu.
Y contra el que juega Alcaraz los próximos días es Ji Bin Wu.
Bu. No lo dices bien, Tony. Uno es Bu.
Bu y el otro Bu.
Bu.
Claro, Bu. Bu.
Déjalo ya, Roberto.
Vamos a decir. A partir de ahora, ahora en hoy por hoy con Ana Bretos y en los boletos y tal, lo que voy a decir es que Alcaraz juega contra Ji Bin.
Ahí está, eso es. Mejor el apellido.
Rafa Jodar contra Bu.
Ese es el apellido. Bueno, eso es. Tony, pues nada, que lo tenemos hecho aquí con Alcaraz.
Y por ahora sin molestias ni nada, ¿eh? Por ahora sin molestias, o por lo menos no se queja. Igual luego ahora llega al vestuario y sí que llora.
He sufrido por él después de. Ha empezado muy bien, primer juego en blanco, pero cuando le. Después de tener alguna oportunidad de tiebreak, que primero los ha tenido Carlos Alcaraz, los ha desperdiciado, y cuando le ha remontado en el primer set el portugués, no las he tenido todas conmigo.
Pero ya le pasó, por ejemplo, a Djokovic el pasado lunes, que por los dolores, por las molestias, acabó llorando. Carlos Alcaraz no lo ha hecho, no está teniendo molestias, no está teniendo problemas, por ahora.
Por ahora, y que siga así. Muchas gracias, Tony.
Pensaba que lo habías pasado mal cuando lo has visto vestido, que parecen los chavales inquietos que van a mi gimnasio, con el traje marrón ese de tirantes, ¿eh?
¿Qué decían el otro día? Que en este gran slam, en el US Open, es una mezcla de Ferran y, ¿no? Y Nadal, quizá.
Sí, por la estética. Y luego también, ahora no se parece tanto, pero cuando era más jovencito, era Guardiola de joven un poco, ¿eh?
Totalmente. Está sintiendo a todo esto Aymar Bretos, pero porque tiene la mañana
genial. Estoy bastante de acuerdo.
Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Observaciones. Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, primera semana que has fichado a Pedro Sánchez de colaborador, ¿o qué? Ya te hizo el lunes y hoy también tiene medio programa con
Pedro,
¿no?
Estaba pensando, ¿habrá estado Sánchez viendo el tenis hasta altas horas de la madrugada? ¿Se habrá ido a descansar para la comparecencia? Debe estar fresquito.
No ha estado descansando. Tenemos documento. Minutos antes de que arranques tú, vamos a poner el documento exclusivo de en qué ha estado dedicando Pedro Sánchez, a qué ha estado dedicando Pedro Sánchez las últimas horas. Noche en blanco.
Sabía
una noche
yo que
más
había
en
un departamento de investigación en la cadena.
En el Si Amanece. Fran Llorente lo quería llevar para el Hoy por Hoy, pero dije, por aquí no paso.
Por ahí no.
Oye, ¿qué tal? No sé, tú venga aquí cuando quieras y me cuentas.
Yo me voy colando aquí en el estudio de Si Amanece.
Claro, pero hoy empieza a las 9, empieza
a las 9 de la mañana, sí. Además la vamos a dar en directo aquí en la SER con un montón de analistas premium que nos van a acompañar para sacar las claves de esta comparecencia, que es muy delicada para el presidente del gobierno, porque llega absolutamente solo. Habitualmente siempre tiene la oposición delante, pero tiene a los socios parlamentarios que con mayor o menor entusiasmo le suelen respaldar. Pero hoy nadie le apoya en sus tesis exculpatorias hacia Marruecos. Claro. Así que veremos cómo sale de eso, si se mantiene exactamente en esas tesis o le vemos empezar a abrir alguna
puerta.
¿Tú qué crees? Yo creo que algún matiz va a introducir. Porque la Moncloa saben que la opinión pública está ya establecido el hecho de que fue Marruecos.
Claro, y las últimas 24 horas se ha quedado tan en evidencia eso, hasta Urtasun diciendo, a ver, por favor, que si entran 80.000 personas y las fronteras de nuestro país vecino, algo tendrán que decir sobre eso, y las autoridades también.
Por lo tanto, intentar remar, ¿cómo se dice? Río arriba, María.
Como los salmones.
Cuando el río suena, agua.
Contracorriente. Tú, si quieres algo de refranes, aquí tenemos a los máximos, a los mejores especialistas en refranes, en inventarse refranes del mundo.
Esos son los que más me gustan, los encantados. Además, lo dices ahí con mucha, ¿no? Con mucho empaque.
En plan, como decíamos hace un momento, en plan tertuliano. En plan tertuliano que dices, yo lo digo con toda la solvencia del mundo, voy con esto, ya está.
Tres meses trabajando.
Y si dices, rompo una lanza por, y después sueltas el argumento, ya está.
Me gustaría puntualizar.
Deja al chiquillo de Jaimar, hombre, vale, que tiene una semana complicadísima, no como la de Pedro Sánchez, pero que está sacando, Aymar sí que lo está sacando con solvencia. Cada día...
Hola, Roberto, ese es mi Roberto.
No, cada día nos gusta más, estamos enganchadísimos. Ayer me dijo Mara Torres, estas ojeras, digo, ¿qué pasa, chiquilla? Dice, que es que no duermo porque en cuanto empieza, escucho el final del Si Amanece para escuchar a Aymar y ya no duermo a la hora que se
Mara
va.
Mara también se lo tiene que hacer ver eso. Así está. No puede estar escuchando la radio todo
estamos,
el día.
Estamos ya, enfermos de radio y esta temporada más. Aymar, que no te molestamos.
Venga,
más.
Chicos.
Hasta mañana, hasta amigo. Ahora. Y después te escuchamos dentro de un ratito. Hasta ahora. Vale. Oye, en lo de los programas, tú
sí,
estabas
entrando de Grand Prix.
En los de las tele, eso es.
Sí, estamos en la tele hablando de que Polinia había perdido y todo eso. Y claro, y vamos a salir el Grand Prix, ya sí, se ha acabado. Y de un programa que se va a otro que llega. ¡Rueda la letra!
¡Rueda la letra! Pero... eso de nombre, Rueda la letra, parece concursillo es que... infantil, ¿no? ¡Rueda la letra!
Sí, un poco. Además, la prueba final, que no se va a llamar Rosco.
Con la R, Rueda la letra. El concurso con el final más icónico de la historia de la televisión. La Rueda. El lunes, estreno en Telecinco.
¿La Rueda?
Rueda la letra. Sí, la rueda
así se va a llamar. No, la prueba final. Así se va a llamar el Rosco.
La Rueda se va a llamar. Parte,
joder, sí, qué bajón. No podían haberle puesto la rosca, el roscón, la rosquilla o el donus. ¿Cómo más, señores de Mediaset? Tanta promo para acabar ya, en esto.
La rosquilla molaba, ¿eh?
Sí,
la rosquilla
molaba. Claro, yo no sé por qué no han arriesgado. Es que Rueda la letra, perdón, pero que suena, estaba muy bien en aquel tiempo, pero en los 80, un programa de radio de Andrés Caparrós. No, sí, es cierto, Rueda la letra, sí, o yo qué sé, o de Don Pollo en Radio Barcelona, pero Rueda la letra.
Madre mía, Roberto.
Hoy Don Pollo. Sí, qué grande Don Pollo.
Sí, el maestro Luis Arribas Castro, a ver, del que todos aprendimos, igual que de Andrés Caparrós, pero que en aquel momento y en ese contexto tenía sentido. Pero ahora, hoy de 2026, un concurso como Pasapalabra, Rueda la letra.
¿Cómo que Pasapalabra? ¿Eso qué es? Eso ya no existe.
Ya.
Rueda, sí, la Rueda se llama.
La Rueda, vale, venga.
Pues nada, eso, la Rueda. La que ya está a pleno rendimiento es Silvia Inchaurrondo, que ayer tuvo un percance y casi acaba con nuestra Ana Pardo de Vera.
Cuidado, Silvia, cuidado, cuidado con nada.
Se la han pedido,
Ilustre oyente del Si Amanece, cuidadito, claro. Cuidadito.
Que si se van cargando a nuestros oyentes, al final nos va a ganar la competencia en el EGM.
Ya,
eso,
claro,
esto no,
o sea,
puede ser.
Ni aún así, no. Pero
ni
bueno,
así, pero bueno. Así. Por eso, amigos, si os llama cualquier persona, aunque sea del banco, decid. Si amanece, nos vamos.
Podemos ver que podemos ver puntos en común. Está todo bien, ha sido un foco. A veces pasa. Digo,
no hay para...
es un ruido. Por si acaso alguien se acaba de sobresaltar, lo sentimos muchísimo. Ya saben que a nosotros nos gustan los programas tranquilos, pero a veces, por cuestiones que desconocemos, ahora mismo ha explotado un foco. Ha sido ese sonido, que es el que han escuchado. Sí, ha sido como un sustazo gordo. Qué plato, cuidado.
Aquí no hay un foco. No hay foco.
Algún cristal por aquí, pero no me ha tocado.
Sobre
no, estoy bien.
El foco es grande.
Era enorme, enorme.
A veces pasa cuando hay presencias.
Ya, sí, a ver, cuando hay presencias. Oye, Iker, y no puede ser que simplemente... No sé, digo yo, igual llámame loco, que se sobrecalentara el foco o que la vida útil de la lámpara que llegara a su fin. Aquí en la radio yo recuerdo un momento también clásico con Gemma Nierga. ¡Clac! Esto pasa, ¿no?
Podría ser eso, o que Pazuzu, el demonio mesopotámico, estuviera haciendo de las suyas en el plató.
Podría ser.
Nunca lo sabremos, Rob.
No,
nunca.
Sí lo sabremos, había calentado. Pero...
No.
Bueno, y de una persona admirada como es Ana Pardo de Vera a otra como es el gran Carlo Padial.
¿Cómo te gusta a ti, Carlo?
Es que fenómeno, es que director de cine, guionista, cómico, y de esas personas que todo lo que hace me flipa. Ayer trataba un tema muy serio, y es que ya está implantado en casi todos sitios lo de la caja sin cajero, y como seas un poco avispado, pues ya estás liado.
Vayas donde vayas, ahora trabajas ahí porque eres el cajero de repente, ¿no? Y siempre acabas ayudando a alguien y de golpe dices, coño, de golpe soy cajero de un Uniqlo y no te vas, Esto me pasó a mí en Ikea el otro día. Empecé a ayudar a gente y digo, hostia, ¿estoy haciendo jornada reducida o...? ¡Pip, pip, pip, pip! Y va viniendo, claro, la gente ve que te manejas bien y van viniendo, claro, no hay nadie. Vas al capravo y ya no hay cajero, eres tú el cajero. ¡Sorpresa!
¿Sorpresa? ¿Os ha pasado eso? No sé,
A mí también me pasó en el cajero automático. Le ayudé a un abuelo a actualizar la cartilla y luego vino otro y otro.
Y así
me pasé toda la mañana.
Ahora ya voy cada día media jornada para hacerlo.
Ah, bueno, pero entonces por el banco lo vio, te ha contratado. Entonces, Peláez, ¿no? Te paga alguna cosilla.
No. Bueno, manda un calendario. Y si me lo curro a final de año, tendré un juego de sartén, ¿eh?
Seguro. Y el boli, que sí. Y el boli que está atado también, ¿no? A mí me ha pasado también, ¿eh? Yo llego a echar la tarde en el Decathlon. Pero del rollo que ya preguntaba si tenía la tarjeta cliente y todo a los demás, ¿eh?
A mí en el Decathlon me han preguntado por raquetas de tenis.
¿Ah, sí?
Sí, pero no.
Pero eso es porque... ¿Pero sabes por qué? Es porque ¿Por qué? Saben que tú chanelas de tenis.
Ya no lo sé, pero me han preguntado tal y yo digo...
Claro. No. Han dicho, pero este tiene pinta de haber sido un ya, gran jugador
sí,
de tenis.
Sí,
bueno,
sí, será por eso.
De haber fundido a Boo y a Boo.
Y a Boo.
Y a Boo. Bueno, la otra persona que también admiro y es famosa y que puede ser el ser humano que más dista de Carlo Padiales...
No será quien yo me imagino, ¿no? No será...
Sí, la gran.
Jules.
Jules Janeiro.
Madre mía, estamos todos por Jules.
Estamos fritísimos con ella. Nos hemos hecho fanísimos. Laurita Martínez y yo estamos en su barco,
pero
vamos.
Está imitándola todo. Quiero decir, homenajeándola todo el día, sí, en la redacción.
Se viste igual, así, con la ropa de gimnasio todo el día. Pero igual.
Eso ya lo hacía antes, sí.
Y los reporteros del Cuore intentan sacarle novios, pero claro, ella es así tan natural.
Él sabe todo de mí.
Podría convertirse en tu pareja, no sé,
no,
si él tiene...
Sí. Cariño, si es más maricón que el Día del Orgullo. Si es más maricón que el Día del Orgullo.
Es que madre además mía. De curta, mi Jules es graciosa, ¿eh? Sí. Ha sacado la inteligencia de su madre y el salero de su padre, ¿eh? Y porque no le da por cantar, porque con mis genes también lo haría de puta madre, como se diga, ¿eh? ¡Ella se fue con un niño pijo! Dale tiempo que a lo mejor saca algún tema. Es muy grande, más que el presupuesto del Deportivo de La Coruña.
Madre mía, el Deportivo, madre
ay,
mía.
Qué buenos jurdeles hay ahí,
madre
¿eh?
Madre mía, ¿de dónde saldrá? Digo,
¿de dónde que, sale que, eso, ¿eh? Que vas a abrir. Una cartilla a banca y te meten dutillero en el juvenil B, ¿eh? Vaya. No, no, pero...